Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis 18 y 19. Hace dos días, en la mañana del día martes, Lima se levantó consternada. En la mañana del miércoles, perdón. Los radios nos contaban, y uno que otro titular de un diario que pudo haberse cambiado en la madrugada, nos contaban de una tragedia que enlutaba la aviación peruana. Se caía un avión. Un avión de Aeroperú, una máquina que estaba a la vanguardia en lo que era tecnología, con un piloto que era el jefe instructor de pilotos en esa máquina. Y por increíble que parezca, con todos los adelantos tecnológicos, algo ocurrió en el sistema de computación. Prácticamente la máquina se apagó en pleno vuelo. Cuando escuchaba en la radio los distintos comentarios, cómo era lo que había pasado, culpa de quién era, desidia de quién era, simplemente me llevaba un cuestionamiento, y es, qué frágil es la vida, qué frágil. Hoy día estás, y mañana no estás. Creía no conocer a nadie en ese vuelo, hasta ahora que entró una persona en la iglesia y me dice, ¿te acuerdas de fulana? Ella estaba en el vuelo, una de las hermosas, que vino acá a la iglesia varias veces. Ella ha partido, ya no está entre nosotros. Pero el mensaje es el mismo. ¿Cuánto tiempo crees tú que vas a seguir viviendo? Y eso no es que queramos ser fatalistas, sino son ocasiones como estas las que nos llaman a reflexión. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás preparado para partir? Y vamos a ver ahora en Génesis 18 y 19 cómo Abraham tiene otro encuentro con Dios. Les he dicho que los encuentros de Dios con Abraham, cada vez, cada encuentro fue más profundo en significado, en compañerismo. Ahora Abraham va a estar cara a cara en lo que se conoce como una teofanía con Dios. Así que acompáñenme a Génesis 18, los primeros versículos. Después le apareció Yahweh, el Señor, en el encinar de Mamre, o de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. La construcción en la lengua hebrea de, cuando dice, se apareció, después le apareció el Señor, da a entender que fue algo repentino. Abraham estaba reclinado, descansando en el encinar, en la puerta de su tienda. No es que tuviera una tienda de abarrotes o una tienda de electrodomésticos, no, en su carpa. Cuando de repente él mira y se encuentra con tres personas, y dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Es decir, de alguna forma él tiene que haberlos visto caminar, pero no los ha visto caminar. Si él está sentado frente a una parte plana donde tenía todo, ningún obstáculo que se interpusiera entre su vista, y de repente ve que aparecen esas tres personas, él las ha visto aparecer, él no las ha visto que venían caminando. Es decir, no había la menor duda para Abraham que esto no eran personas comunes y corrientes. Por eso se explica lo que dice acá el versículo. Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham no se iba a postrar ante ningún individuo, sino ante Dios. Y de alguna forma tenía la certeza que estos seres espirituales tenían que ver con Dios. ¿Recuerdan ustedes Juan en el Apocalipsis cuando vio al ángel? Se postró ante el ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Gracias por postrarte, por reconocer que soy un ángel que vengo de Dios para darte un mensaje, y ustedes tienen que rendirle culto a los ángeles porque somos enviados por Dios a bendecirlos. Eso le dijo el ángel a Juan, ¿cierto? No. Levántate, porque yo soy consiervo como tú. Ambos servimos a Dios. Solamente a Dios adorarás, o ante Él te postrarás. Aquí lo vemos, a Abraham postrado. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Y vamos a encontrarnos acá con la sensibilidad, la cortesía y la hospitalidad de Abraham. Abraham era hospitalario. ¿Eres hospitalario? ¿La gente se siente cómoda viniendo a tu casa? Porque muchos cristianos no somos hospitalarios. En la época del Nuevo Testamento, cuando Pablo y los otros apóstoles viajaban, los hoteles eran cuchitriles, bueno, igual que ahora, muchos de ellos. Pero los cristianos se hospedaban entre ellos, porque había esta actitud de hospitalidad. ¿Cuántos de ustedes son hospitalarios? ¿Cuántos de ustedes, cuando un extranjero está de paso, no les digo necesariamente que los metan a su casa, pero los atienden, o los invitan, vengan a mi casa, quiero que estén, o vamos a comer juntos? Ustedes no saben la bendición que se pierde al no ser hospitalarios. Porque en Hebreos, capítulo 13, versículo 2, el autor de Hebreos está dando una recomendación y dice: no se olviden de la hospitalidad, porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En el año 1984, me fui con un amigo tirando dedos por todo Centroamérica, desde Panamá hasta Ciudad de México, ida y vuelta. Y de ahí nos regresamos. Y lo increíble es que estuvimos en casas de pisos de mármol, alfombrados de pared a pared, y en casas de piso de tierra. Sin embargo, el trato que recibimos en las casas de piso de tierra, hubo un calor, un cariño, y todavía encima nos querían dar dinero para ayudarnos con nuestro viaje. Y en otra casa: por favor, no jale el water, sino después de dos veces de usarlo para ahorrar agua. Cada dos veces se jale el water. Y recuerdo cuando nos íbamos, normalmente compramos un chocolatito, algo y una tarjeta, y dejamos el chocolatito con la tarjeta en el cuarto donde habíamos estado, le dábamos gracias por haber sido bendición para nosotros, y acabábamos la tarjetita firmando Hebreos 13:2. No se olviden de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. A lo mejor creerían que éramos angelitos o no, pero el asunto no es ese, el asunto es que tú no sabes a quién es, a quién sirves. Y mucha gente no tiene la menor idea que cuando ha parado a jalar a alguien que tiraba dedo en la carretera, estaba jalando un ángel. O aquella persona que tocó la puerta, con apariencia de indio, de campesino, era un ángel. Porque los ángeles no aparecen con sus alas resplandecientes y su aureola, no. Siempre se parecen como personas comunes y corrientes. Y hay tantos testimonios de ángeles. La Biblia habla más de ángeles que de demonios, pero ahora no me quiero entretener en eso, simplemente decirles que no dejen de ser hospitalarios. ¿Cómo tienen que mostrarse? Amigables. Si tú no eres amigable, nadie será tu amigo. Y Abraham se deshizo por ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, Y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Conclusión, los ángeles tienen buen diente. Se comieron un becerro. Muchas veces Dios espera algo. Cuando muchos ángeles han sido enviados en misiones especiales y cuando la Biblia nos describe las actividades de los ángeles, nos encontramos en tres tipos de actividades, nada más. Ustedes abran la Biblia por donde quieran y van a ver a los ángeles primero que han venido a ejecutar una misión específica de Dios. Destruir Sodoma y Gomorra. O vienen a dar un mensaje. El ángel que se le aparece a Daniel, tu oración ha sido escuchada. O viene para consolar. Jesús, después de la tentación, fue consolado por ángeles. Y muchas veces en su momento de desgracia, de dolor, está solo. No está solo. Hay presencia angelical que está ahí, solamente que no la puedes ver. Algunas personas Dios les regala la dicha de, porque lo necesitan, presenciar un ángel. El que lo veas o no lo veas ni te hace más ni te quita. Pero mucha gente tiene experiencia con ángeles. Sin embargo, Abraham se mostró hospitalario. Vamos a ver en el próximo capítulo qué ocurre con los dos ángeles que entran a la ciudad de Sodoma, la recepción que le da la ciudad. Abraham fue gentil con ellos. Y una vez que le metieron diente al becerro, le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Hoy día, cuando ustedes van al Medio Oriente, al norte de África, van a encontrar que hay muchos nómadas, por ejemplo, los beduinos, que ellos viven en tiendas, siguen acampando. Ellos no han tomado las construcciones comunes y corrientes, como van con su ganado y se van desplazando con su mercancía, ellos van con carpas y se van moviendo por diferentes lugares el día de hoy. Esta tienda, cuando le dicen, ¿dónde estás? Aquí, en la tienda. ¿Pero cómo? ¿Estaban en la tienda? ¿En qué lugar? Era una tienda con compartimentos. Y normalmente, el día de hoy, si ustedes pasan por el desierto y un beduino los recibe, van a encontrar que la tienda tiene dos partes. Una pequeña parte que es la parte de vamos a llamar, de servicio, la parte de donde cocinan, donde comen. Después voy a presentarles a una persona. No solamente ustedes se encuentran con la carpa, sino tiene una salita al costado, y esa salita al costado es la salita multipropósito, pero tiene un gran salón lleno de pieles de camello, de alfombras, de lámparas, lleno de aromas. De tal forma, si ustedes no lo han visto en alguna película, cuando ustedes entran al salón principal de la tienda de un beduino, no pueden creer lo exquisito del arreglo, de lo cómodo que es. Caminan sobre alfombras. Y cuando tú llegas, lo primero que hace el beduino cuando te recibes, te da a tomar una taza de un café amargo, 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 amargo. Que cuando tú lo tomas, la boca se hace así, los ojos se te salen. Porque normalmente el que viene en el desierto viene o con sed, o viene cansado, o viene fatigado, y eso simplemente es para darle un contraste a la persona para que reaccione. Inmediatamente después te pasan el café dulce y te dan los dátiles, te dan las uvas y te dan diferentes tipos de comida. Y aquí la tenemos a Sara en la trastienda o en la parte de atrás de la tienda. Cuando Abraham está hablando, él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dios no había olvidado su promesa. Dios le había prometido a Abraham un hijo. Y Dios le está repitiendo la promesa que te hice hace más de 15 años. Aún sigue pendiente. Y lo que Sara está haciendo no es novedad del día de hoy. Perdón. Chismosa, perdón, escuchada con afán lo que ocurría en la otra tienda. No necesitaba poner su oído en la cerradura, porque no había cerradura. Le bastaba con pegar la oreja a la tienda y escuchar lo que estaban hablando. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Cuando Sara escucha que va a tener un hijo, ella se ríe. Abraham se había reído el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Pero Abraham se rió de gozo y dijo: oh, Señor, ¿cómo harás eso? Y Sara se ríe diciendo: esto es increíble, esto no, no. Se burla. La risa de Sara es una risa de escepticismo, de negar lo que Dios puede hacer. Y por eso viene el énfasis, que yo les pido que agarren su lapicero y encierren en un pequeño circulito la frase: ¿hay algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? Les suelto una pregunta. ¿Podrá Dios crear una piedra tan grande, pero tan grande, que él mismo no pueda cargar? Si la crea y no lo puede cargar, no es Dios, porque Dios lo puede todo. Y si no la puede crear, no es Dios, porque Dios puede crearlo todo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Que esta frase, puede Dios crear una piedra tan grande que no pueda contestar?, es una falacia, es una doble contradicción. Por ninguna de las dos formas hay respuesta. No hay nada difícil para Dios. Para Dios todo es posible. ¿Y por qué es entonces que no creemos que Dios pueda hacer algo? El problema no está en Dios. El problema está en nosotros. Lamentablemente, nosotros transponemos o reflejamos en Dios nuestras propias limitaciones. Para mí es imposible. Por ejemplo, Lucho, ¿puedes orar por mí que tengo un dolor de cabeza? ¿Cómo no ven? Señor, te pido por dolor de cabeza de fulano. Gracias, Señor. Si no te pasa dentro de 5 minutos, tómate una aspirina. O bien alguien me dice: Lucho, ¿puedes orar porque van a operar en mi papá de una úlcera al estómago duodenal? Muy bien, vamos a orar. Señor, te pedimos por esto. Pero de repente alguien viene y me dice: Lucho, ¿puedes orar por mi hermanito que tiene leucemia? ¡Leucemia! ¡Qué pena! Bueno, oraremos. Sí. La actitud de mi corazón, de mi boca: bueno, pues. Porque nosotros, para mí es imposible, yo no lo puedo, es un dolor de cabeza, claro, por último, si no se puede dar, tomas una pastilla y se acabó. Y nosotros transponemos en Dios, evocamos en Dios esas cosas que no podemos hacer nosotros. Y creemos que Dios no tiene la capacidad. Sin embargo, en Efesios 3:20 nos muestra una de las grandezas de Dios al responder nuestras oraciones. Hemos estudiado el libro de Efesios. Les recomiendo a aquellos que están interesados en este libro, pueden adquirir los cassettes si les gustaría saber más de este libro. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en quién, el poder de Dios actuando en nosotros. Fíjense, por eso es que cuando nosotros oramos, no oramos y pedimos a Dios respuesta. Muchas veces, cuando estoy hablando con alguien, llorando con alguien, le digo: no le pidas a Dios tu respuesta, pídele que Él responda, porque es muy probable que lo que tú quieras no es lo que Dios tiene para ti, porque casi siempre la respuesta de Dios es mucho mejor o abundantemente de lo que podemos creer o imaginar. Versículo 16: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y el Señor dijo, uno de los ángeles que estaba ahí: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Noten, el clamor contra Sodoma ha llegado a la presencia de Dios. Nadie quedará impune. Todo lo que uno hace se paga. Alguien tiene que pagarlo. O lo pagas tú, o dejas que Dios lo pague por ti. Pero no crean que alguien va a pasar por la vida así facilito, haciendo barbaridad y media, y viendo en opulencia, extorsionando, abusando. Y uno mira y dice: pero a este, ¿cómo le va bien? ¿Por qué Dios no hace nada? No te preocupes. Todo se paga, todo. La paga del pecado es la muerte. O mueres tú, o aceptas la muerte de otro por ti. Y eso fue precisamente lo que Jesús vino a hacer. En Génesis capítulo 4, Dios habla con Caín y le dice a Caín: la sangre de Abel clama, ha llegado el clamor ante mí de lo que has hecho. Todo se paga, todo llega a la presencia de Dios. ¿Por qué Dios no interviene? No es a nuestro tiempo, Él sigue siendo soberano. Tres personas se acercan a Abraham. Abraham ve que tienen, dos de ellos eran ángeles y el otro era lo que los teólogos llaman una teofanía. Jesucristo mismo es el que se ha aparecido. Y Abraham está frente a Dios. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Sino se nos ha dado a conocer, ¿a través de quién? De Jesucristo, su Hijo unigénito. Verso 23: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Dios mío, mi sobrino Lot está ahí. ¿Quién es un hombre bueno? Si tú has decretado un juicio sobre Sodoma, los justos van a pagar como los pecadores. ¿Vas a castigar al justo, tú que eres un Dios justo? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Dios nunca destruirá al justo con el impío. Dios jamás será imparcial cuando Él tome que tomar una medida. Y aquí la palabra de Dios dice que Dios no destruirá al justo con el injusto. Cuando Dios tenga que intervenir, y cuando lo interviene, Dios siempre libra al justo. libró a Abel, librará a Lot y librará a la iglesia de los acontecimientos que tengan que venir. Y Abraham le dice: Señor, una ciudad Sodoma, que probablemente estaría sobre los 100.000 habitantes, ¿destruirás a 50 personas? Si hay 50 justos. Y Abraham usó un número bastante conservador. Y la respuesta de Dios: bueno, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham: si no hay 50, y aquí ahora que comenzaron a hablar y dice: Señor, aunque soy polvo y ceniza, Señor, tengo una bocota. Es lo que dice. Quizás no hayan 50, a lo mejor faltan 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. No se enoje, mi señor, si hablare. Quizá se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré, se hallaré 30. Me imagino que Abraham empezó a pegar saliva. Y dijo: Señor, ya que he empezado a hablar, seguiré hablando. 20. No la destruiré por amor a los 20. Señor, tú no me vas a creer. No te enojes. Si hablaré solamente una vez más, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré por amor a los 10. Si Abraham habrá sacado cuenta, Lot, su esposa, sus hijas, la influencia, por lo menos uno a uno, tienen que haber 10. Y no siguió Abraham. Continuemos nosotros. Yo soy Abraham. Señor, Lot, su esposa, sus dos hijas. 4. Si hay 4 justos, ¿destruirás a la ciudad por los 4? Estoy seguro que Dios me respondería: aún si hubieran 4 justos, perdonaré la ciudad. Luego se fue el Señor, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Saben ustedes cuántos justos existían en Sodoma? 1. Y la palabra de Dios nos dice eso. Cuando Jesús se va a referir, vamos a verlo dentro de un ratito, y el apóstol Pedro se va a referir, pero vámonos al capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, les ruego que vengan a casa de vuestro siervo y se hospeden y laven sus pies, y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. En estos 3 versículos hay demasiada información. En el capítulo 13, Abraham le dice a Lot: no peleemos, somos muchos, escoge tú oriente y occidente y yo me iré al otro lugar. Y Lot vio la llanura verde hacia Sodoma, y Lot escogió. Y en el capítulo 13 nosotros vemos que Lot encamina sus tiendas hacia Sodoma, se apuntala hacia Sodoma, apuntar e instalar, y poco a poco empieza a caminar su tienda más cerca Sodoma, más cerca Sodoma, más cerca Sodoma. Y Sodoma es un tipo de perdición, de ciudad del mundo. Y vemos acá que en el capítulo 13, Lot se va dirigiendo hacia Sodoma. En el capítulo 14, ya vive en Sodoma. Y Abraham tiene que rescatarlo cuando una nación vecina los toma cautivos. Y ahora lo encontramos en el capítulo 19. ¿Y en qué lugar se encuentra Lot? Sentado en la puerta de la ciudad. ¿Qué ocurría en la antigüedad en las puertas de las ciudades? Allí se sentaban los jueces. Y allí era donde se tomaban decisiones. La gente iba a las puertas de la ciudad a exigir justicia. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos sobre aquel siervo esclavo que era libertado y que no quería seguir siendo libertado, quería seguir siendo esclavo? ¿Qué era lo que hacía? Iba con su señor a la puerta de la ciudad y decía: quiero seguir siendo esclavo, esclavo por voluntad. Entonces separaban al señor y le hacían varias preguntas al esclavo para ver si no lo había hecho forzado. Finalmente, ¿qué era lo que hacían? ¿Se acuerdan? Le clavaban el pallar de la oreja en la puerta por un determinado número de horas, en una posición en la que el esclavo tenía que estar empinado para ver si desistía. Y si a pesar que aguantaba la prueba física, el tormento físico, finalmente le decía: está bien, por voluntad propia serás esclavo de por vida. Y le colocaban el sello que marcaba que era esclavo por voluntad propia. ¿Y cuál era ese sello? Un arete. Por eso las señoras usan aretes para mostrar que son estas. No, es una broma. Cada que hago esa broma, Regina se molesta, pero como no está acá. Bueno. ¿No se argolla? ¿Quién tiene arito? A ver, ¿quién es esclavo por acá? Bueno. Y así que lo vemos a Lot, que ahora es juez. Está gobernando en Sodoma, sentado a la puerta. Lot, cuando ve a estos dos ángeles llegar, le dice: vengan a mi casa. ¿Qué le responden los dos ángeles? Nos vamos a quedar a dormir en la calle. ¿Qué hizo Lot? Porfió. ¿Por qué? ¿Por qué Lot porfió? ¿Por qué Lot los obliga a quedarse bajo su techo? ¿Por qué? Porque él sabía que la ciudad era una ciudad corrupta. Él sabía, los obliga a venir a la casa. Noten, cuando llega a la casa, ¿quién cocina? ¿La esposa de Lot? Me recuerda cuando mi papá llevaba gente a comer a la casa. Mi papá llevaba gente a comer a la casa y le decía a mi mamá: vieja, le decía, he traído 5 amigos a comer. Y mi mamá: pero con la cosa de comida para los hijos, no importa, mi plato divídelo en 5. Por supuesto, mi mamá tenía que hacer malabares. Y creo que algo le pasó a la esposa de Lot. Querida, traigo gente a dormir, cocínales. Cocínales, los trajiste tú, les das de comer tú. Eso fue lo que Lot hizo. Les preparó a comer. Y acá viene lo bueno. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Quiénes se acercan a la casa de Lot? 4 tipos desadaptados. Todos los hombres de la ciudad. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Por si acaso ellos no están pidiendo: Lot, eres un malcriado, qué falta de cortesía, ¿por qué no lo presentas? Yo soy fulano y tal, intercambiaban tarjetas, mucho gusto de conocerlo, el placer es nuestro, hasta luego. Así era como lo querían conocer. Vamos a ver cómo los querían conocer. Génesis, capítulo 4, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Tú puedes decir: bueno, la acaba de conocer y bueno, viene Caín. ¿Pero qué me dices del versículo 25? Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, que se la había perdido. Tuvo un golpe a la cabeza, así se la volvieron a presentar. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Muy bien, ¿qué significa la palabra conocer? tener relaciones sexuales. ¿Qué estaba exigiendo los hombres de Sodoma a Lot cuando les dice, no les dice, por favor díganlos que salgan, ¿qué les dice? Sácalos, como que fueran objetos. ¿Para qué? Porque queremos conocerlos íntimamente. La intención de estos hombres es desapasionada, brutal. La intención de ellos es violar a los ángeles. Y dice el versículo 9, y ellos, perdón, ¿qué versículo me quedé? 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, con miedo. ¡Pum! Cerró la puerta. Tras sí. Y dijo, les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. Pero si solo queremos conocerlos, ¿qué maldad es esa? He aquí, no se asusten, ahora yo tengo dos hijas vírgenes que no han conocido varón, se las sacaré afuera, hagan con ellas como bien les parezca. Solamente que a estos varones no hagan nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Me salieron canas verdes cuando conté ese versículo. Muy interesante, hay muchas especulaciones. Una especulación dice que Lot ya estaba contaminado. Otro era la costumbre. Las mujeres eran objetos en esa sociedad. Era una etapa después de esclavo. Esclavo, después venía la esposa, y después los animales de carga. Era muchas veces más útil que la esposa. Es el cristianismo el que le da a la mujer el lugar que Dios le había dado. Y en esa sociedad pagana las mujeres no contaban. Muchos dicen como la costumbre era que cuando alguien venía a su techo, uno estaba obligado a velar por la persona que estaba bajo su techo. Sin embargo, me parece más consecuente la interpretación que dice que Lot conocía las inclinaciones homosexuales de los hombres de la ciudad. Por eso es que no tuvo la menor duda de decirles, oye, a mis hijas, pues él sabía que las rechazarían. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Versículo 9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, viene este extraño para habitar entre nosotros. ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Más mal que a ellos. ¿Qué pensaban hacerle a ellos? Mal. ¿Qué le quieren hacer a Lot? Más mal. Y hacían gran violencia al varón. Y se le tiran encima y lo empiezan a golpear. No tengo la menor duda que le empiezan a romper la ropa en jirones. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los ángeles alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos. Y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los ángeles intervienen para liberarlo a Lot. Recuerden, los ángeles habían ido y estaban esperando algo, una respuesta para actuar, y encontraron la respuesta. Lo libran a Lot, cierran la puerta. ¿Y qué le hacen a los hombres de esa ciudad? Los vuelve ciegos. Se quedan ciegos. Si yo o cualquiera de ustedes, en cualquier circunstancia en la que se encuentren, de repente se quedan ciegos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Por favor, díganme. Si yo estoy haciendo algo y me quedo ciego, me voy a mi casa. ¡Mamá, por favor, alguien que me ayude! ¡No veo nada! Eso haces. Hicieron estos pervertidos, perdón, estos hombres. ¿Se fueron a su casa? Su pasión desordenada era más fuerte que los acontecimientos que le estaban ocurriendo. A toda costa, no importaba, si a lo mejor perdían un brazo, iban a seguir. De alguna forma, ellos se habían propuesto agarrar a estos hombres a la fuerza de estos ángeles y siguieron en su perversión a toda costa. Era lo que estaban haciendo estos hombres. ¿Qué versículo me quedé? Gracias. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y a todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado a destruirlos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y vean qué es lo que ocurre acá. Lot escucha el anuncio de la destrucción y va donde sus hijos políticos a decirles: va a ocurrir esto. Y ellos se burlan. ¿Por qué? Porque pertenecían a Sodoma. Exactamente lo mismo había en su corazón. Hoy día mucha gente se burla de nuestros valores morales. Yo les he contado, cuando algún cristiano, alguien le ofrece en el trabajo y le dice: la fulanita agarra con todos. Y dice: no, yo amo a mi esposa. Y empiezan a burlarse de un hombre que es fiel a su mujer. Y la sociedad nos ultraja. La sociedad quiere que nosotros corramos en el mismo desenfreno de disolución. Por eso se burlan de nosotros, por nuestra fe. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: ¡hey, levántate! ¡Toma a tu mujer, tus dos hijas! ¡Apúrate, apúrate! Que se vayan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones lo cogieron de la mano. Agarraron la mano de su mujer, la mano de sus hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando ellos los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Algo ocurre con Lot. Se ve una desidia de Lot en salir. Si no sales de ahí, vas a morir destruido. Y el mensaje de Dios para nosotros es: muchos se encuentran en una situación que están jugando con fuego. Si no sales de allí, vas a morir destruido. La actitud de Lot que se esperaba era que saliera de esa situación. ¿Y qué es lo que Lot hace? No se quiere salir. Prácticamente es empujado por los ángeles, es jalado a la fuerza. Y encontramos en Lot un temor inconsistente. Dios lo está librando del juicio inminente, salvándole la vida. ¿Y qué le dice Lot a los ángeles? En el versículo 9: ¿podré escapar al monte? No sea que me alcance el mal y muera. De alguna forma Lot no se da cuenta del verdadero significado de las cosas. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente importa en tu vida? ¿Por qué luchas? ¿Por qué vives? Muchos somos inconsistentes y le damos valor a las cosas que no tienen valor. Vamos a ver más adelante el alto precio que tuvo que pagar Lot por su tour en Sodoma. Lo que ocurría era que aunque Lot amaba a Dios, el corazón de Lot estaba en Sodoma. Verso 20: he aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí, Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Noten, los ángeles no pueden hacer nada hasta que Lot esté a salvo. Nuestra presencia detiene la mano de Dios. Y muchas veces nos encontramos en un lugar corrupto, o nos ubicamos en un lugar que sabemos que es un lugar que ha perdido todo respeto por los valores morales, y la mano de Dios aún sostiene ese lugar por nuestra presencia. En alguna oportunidad, recuerdo, viajábamos con Mingo en la carretera y casi tenemos un accidente. Estábamos yéndonos a Chile en el ómnibus. Un camión cerró el ómnibus, el ómnibus se salió de la pista y el ómnibus no se ha volcado porque Dios era grande. Había en el ómnibus otro cristiano que conocimos, y después nosotros decíamos a la gente del ómnibus que no teníamos la menor duda que no había habido un accidente en ese ómnibus, porque habían hijos de Dios con los cuales Dios tenía un plan para sus vidas. No sé qué estábamos hablando, pero sea como sea, muchas veces la presencia de un cristiano en un lugar, para muchos lo usan como cabala. Hay mucha gente que son ateos, que no creen en nada, pero contratan cristianos en su empresa. ¿Por qué? Porque Dios bendice a los cristianos. Tiene un cristiano por acá, para que las cochinaditas no se vean. El cristiano la va a ver, pero ponemos al cristiano en un lugar donde no vea las cochinaditas. Y eso fue lo que ocurrió. Versículo 24 al 30. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás. ¿Qué le habían dicho los ángeles? No mires atrás, no mires atrás. Mucha gente Dios la ha sacado de un hueco asqueroso, les ha cambiado la vida, y sin embargo hacen exactamente igual que la mujer de Lot, miran para atrás. Yo he ido a lugares donde he escuchado gente que cuenta testimonios de dónde lo sacó Dios, y mi corazón se entristece, porque me parece que esa gente se jactara de las cochinadas que hacían. Y yo hacía esto, y yo hacía el otro, y yo hacía lo no sé qué, y Dios me salvó. ¿Qué es lo que ocurre? La mujer de Lot mira hacia atrás, significa darle la espalda a Dios, dejarse llevar por los apetitos carnales. Cuando el hombre ha invertido el plan de Dios, el espíritu gobierna el alma al cuerpo, y el hombre ha invertido el plan de Dios, su espíritu está muerto. El cuerpo domina sobre el alma. Es exactamente igual que un perro que se deja llevar por sus instintos. Es la persona que ha invertido el orden de Dios, porque espiritualmente no tiene comunión con Dios y está muerto. La mujer de Lot volvió y miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. En Lucas 17:32, y vamos a leerlo rápidamente, Jesús nos habla de la mujer de Lot y de lo que significa. Lucas 17:32. No, no está en Lucas 17:32. Lucas 17:32, así está leyendo otro versículo, gracias. Dice, acuérdense de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda la salvará. En el versículo 27 dice, comían y vivían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé el arca y todos fueron destruidos. Así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Y en aquel día, los que estén en la azotea y sus bienes en casa, no desciendan a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo está, no vuelva atrás. Acuérdese a la mujer de Lot, no vuelvan atrás. Segunda de Pedro 2, capítulo 4. Pedro nos habla otra vez de la enseñanza de la mujer de Lot. Segunda de Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró a Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Antes del juicio, Dios libra a los suyos. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? En los comentarios que leí hay muchas especulaciones. Una natural, y es que en lugar donde estaba ubicada la ciudad de Sodoma, existían, hasta el día de hoy, hay un monte que tiene 8 kilómetros de largo y 250 metros de altura, una pequeña montaña de sal. Y el día de hoy, si ustedes van a esa región al sur del Mar Muerto, van a encontrar que existen pilares de sal en la zona, y le llaman la esposa de Lot, le llaman como memoria, como recuerdo de ella. La explicación natural es que hubo una erupción volcánica, hubo una conflagración de elementos altamente explosiva, y ocurrió que siendo una región sulfurosa y calcárea, cuando ocurrió la explosión, literalmente la esposa de Lot quedó cubierta por los depósitos de esta lluvia de minerales. Bueno, fuera como fuera, a mí no me importa. Yo solo sé que Dios usó la naturaleza, o lo hizo en forma sobrenatural. Hay una enseñanza para nosotros. No mires atrás, no mires atrás. El apóstol Pablo en Filipenses, extendiéndome, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Los recuerdos del pasado te pueden atormentar y dejarte preso, y vas a vivir tu vida preso del pasado. Cuando tuve 15 años, cuando tuve 15 años, tienes 20 años, cuando tuve 15 años, 40 años, cuando tuve 15 años, 80 años, cuando tuve 15 años. Y vas a vivir tu vida preso del pasado. Por eso que Dios no quiere, olvidando lo que queda atrás, extendiéndose hacia lo que está adelante. Dios quiere hacerlo todo nuevo otra vez. No mires lo que está atrás, extiéndete hacia lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Olvida lo que está atrás, no mires atrás. Si miras atrás, vas a quedar petrificado. ¿Y para qué vas a mirar atrás? ¿Quieres deleitarte de las cocinaditas? ¿Quieres atormentarte de tu pasado? ¿Tú quieres que Dios quiere que tú vivas una vida miserable? ¿Dios quiere eso? Mira hacia lo que está adelante, hacia lo que Dios quiere hacer en tu vida. Fíjense que Lot no va a la ciudad de Zoar, y tampoco va donde su tío Abraham. ¿Por qué? Tenía la conciencia cochina. Estuvo en el lugar donde no tenía que estar. Se asusta del hecatombe del juicio de Dios y huye a una cueva. Los versículos del 31 al 38 los he titulado incesto. Y dice el versículo 31, entonces, bueno, Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. La hija mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, no queda varón en la tierra. Creían que todo el mundo había muerto. Entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra, ven, demos de beber vino a nuestro papá y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo a la mayor a la menor: la instigadora, te toca a ti, yo ya dormí, te toca a ti, démosle de beber vino también esta noche, entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella y cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y eso es una aberración. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, los descendientes de los moabitas, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Moab y Amón se encuentran en lo que es hoy día Jordania. Y precisamente la capital de Jordania lleva un nombre que recuerda esto: Amán, por Amón. Y hemos visto lo que está ocurriendo acá. El final de la familia de Lot es trágico. Las hijas fueron criadas en Sodoma y ellas no tuvieron el menor reparo en hacer eso. Tuvieron que emborrachar a su padre, porque a pesar que Lot se encontraba en Sodoma, aún Lot amaba a Dios. Y Lot nunca hubiera consentido en eso. Y ellas lo emborrachan. Pero ¿cómo es posible que las hijas de un hombre de Dios hagan eso? Ellas han sido criadas en Sodoma, sean contaminadas con la corrupción de la ciudad. Hoy día, recuerdo cuando estábamos en Estados Unidos, hay familias enteras que se mudan de barrios. ¿Por qué crees que lo hacen? Porque son conscientes que ese barrio va a destruir a sus hijos. Mis hijos no pueden estar acá. Pero hay muchas veces que parecen que hay otras cosas que tienen mayor valor que los hijos, y prefieren no salirse de ese lugar por motivos X o Y. ¿Qué es o quién es quien realmente importa? Yo recuerdo cuando mi madre me prohibió la amistad de un muchacho. Teníamos 12, 13 años. Mi hermano y yo nos rebelamos y: ¿por qué? ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie para prohibirnos. Soy tu madre, y se acabó. El chico terminó muy mal, terminó matándose, y todos los chicos que se rodearon con él terminaron muy mal. ¿Por qué mi madre me prohibió de esa amistad? Sabía que no me convenía. Y Lot debió de saber que no podía criar a sus hijas ahí, porque sus hijas iban a terminar contaminándose de la corrupción de Sodoma. Lot no podía vivir en Sodoma sin afectarle. No puedes coquetear con el mundo y que no te afecte. Pero yo soy lo suficientemente maduro, yo lo puedo sobrellevar, pero tus hijos no. O hay gente débil que no lo es. Mantén pura tu casa. Yo les compartía la vez pasada, tuve una conversación con una señora que el hijo le metió a la casa de la mamá a la chica de turno a vivir, su conviviente. Y la mujer era cristiana, llamada a Dios. Cuando me contó: ¿sabes? Yo no sé si debo permitir a mi hijo que meta a la chica a la casa. ¿Permitir? ¡Bótalo a él y a la chica! No solamente estás tolerando el pecado en tu casa, eres copartícipe del pecado. Tu casa tiene que ser casa de Dios. Que cuando la gente abra la puerta y diga: ¿qué hay de diferente en este hogar? La presencia de Dios. ¿Pero qué se han convertido en los hogares del día de hoy? Los hogares del día de hoy se han convertido en gallineros, en zoológicos. La única persona que conversa con todos en la casa es la muchacha. Porque viene el papá a comer, le da al papá de comer. Se va el papá, llega la mamá, le da a la mamá. Se va la mamá, vienen los hijos, comen los hijos, se van los hijos. La muchacha conoce a todos, pero entre ellos Hotel García. Todo tiene la misma cara. Pero en esa casa no hay hogar. Eso no es un hogar. Crea una atmósfera benigna y espiritual. Que tu casa sea un remanso de Dios, un hogar solaz, un lugar de paz, de tranquilidad. Que en tu casa hayan buenos libros, compra los libros que he recomendado. Que haya buena música, saca esa porquería de música y ponga una buena música. Que el ambiente de tu casa sea distinto, que hayan buenos videos. Cuida la mente de tus hijos para que el fundamento sea firme y puedan resistir el acoso del mundo cuando sean más grandes. Dios abomina la homosexualidad, Dios abomina el pecado, pero Dios ama al pecador y Dios está dispuesto a intervenir si tú lo quieres. Pero por sobre todas las cosas, haz una requisa en tu casa y saca todo aquello que no es benigno, que no es de buen nombre, que no hay virtud. Sácalo y que tu casa sea un remanso de Dios.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.